Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, bienvenidos. Qué gusto saludarle a través de estos micrófonos con la frescura de un lunes y por supuesto la bendición para entrar en una semana productiva, que tengamos todos pues buenos momentos y que podamos hacer, si usted es negociante, comerciante, pues que le vaya muy bien, que sea fructífero el negocio, si usted es un profesional, pues que también tenga mucha sabiduría para tomar estas decisiones. Si usted es como Máximo que aprieta los botones, pues que todos sus dedos estén puestos en donde deben de estar para que no haya ningún error. En fin, cada quien dentro de su propia ocupación, que tenga mucho éxito. Son deseos sinceros para ustedes. Le cuento que esta próxima semana vamos a presentar el libro en México, Tras las líneas del narcotráfico. Sí, señor, don Máximo, gracias por la consideración y también por la aceptación. Vamos a presentar el libro en México porque, como usted sabrá, esta editorial que nos hizo el libro está basada en México. Entonces, vamos a hacer la presentación allá también y vamos a estar en algunos medios hablando acerca del libro. Igualmente, aquí hay muy, pero muy, muy buenos comentarios. No me atrevo a decir quiénes me mandan los mails porque me parece un acto de, pues, antiético, ¿no? Decirle sin el permiso, pero le puedo comentar algunas de las impresiones. Dice: un libro interesante, que tiene mucha información y además me dejan saber que está muy bueno. Otros me hacen preguntas. Estoy viendo, Máximo, que la gente tiene muchas preguntas acerca de la información del libro. Lo que voy a tener que hacer es un conversatorio acerca de eso con mis lectores, quienes hayan ya terminado el libro, para que se acerquen y me hagan preguntas. Podríamos hacerlo en un café o podríamos hacerlo en una librería. Y ahí firmamos también nuevos libros, como gusten. Vamos a conversarlo para más adelante, porque veo que hay una inquietud muy grande y le agradezco mucho a los lectores cada vez que terminan de hacer sus lecturas, que me lo tuiteen, que lo pongan en los mails y que pues lo recomienden de igual forma. Ha generado un debate interesantísimo y eso me hace sentir a mí muy, muy dichosa. Muchísimas gracias por esos aportes que son para mí valiosísimos. Ya la Tras las líneas del narcotráfico ya está en el interior de la República. Está en Chiriquí, en provincias centrales, en Coclé, en Azuero, en Veraguas, en todas partes, para que lo busquen. Les voy a tuitear los lugares para que tengan idea más o menos en dónde ir a buscarlos y puedan adquirirlo también en provincia, porque a mí no me parece justo que en la capital se desarrolle la información y la intelectualidad se sesgue de esta manera. Si es que está para el interior de la República también y ustedes podrán adquirirlo allá. Muchísimas gracias por el interés. Hoy quiero conversar sobre un tema muy interesante. Es importante, además de hacer algunas consideraciones, ahorita que llegue el diputado Jorge Alberto Rosas, que nos pidió espacio para estar acá, vamos a comentar el tema político. antes quisiera yo darle la bienvenida a un gran amigo y colaborador de este espacio informativo, a don Juan Planels. Él es una persona que se ha puesto múltiples sombreros y todos los carga muy bien. Ahorita mismo está en el grupo Unidos por la Educación, que pretende impulsar una campaña en este aspecto para poder sacar adelante uno de los assets o de nuestros recursos más importantes del país, que es la educación. Y aquí es que hay que hacer un trabajo, pero arduo. Y no sabría yo, si estuviera en su lugar, por quién empezar, si por los alumnos, por los docentes o cómo manejar el sistema integral. Me costaría mucho trabajo percibirlo en su desarrollo o en su ejecución una vez que pueda entenderse como todo un conjunto. Don Juan, buenos días.
Buenos días, Adelita.
Además que habla de todos los temas, ¿no?
Bueno estar aquí contigo compartiendo estas ideas y con tus oyentes. De modo que me siento muy satisfecho de estar aquí.
Al contrario, es un gusto. Siempre lo he admirado en la forma en que conduce sus cosas. Me parece un profesional en todo sentido, don Juan. Y como tal es interesante escuchar su apreciación sobre el programa que van a tener ustedes en Juntos por la Educación. ¿Qué es esto? Porque a las 11 veo que tienen un lanzamiento hoy.
Gracias por esa calurosa bienvenida. Sí, efectivamente estamos comprometidos con el desarrollo de este programa Unidos por la Educación.
En donde, es Unidos.
Unidos, ¿no? En donde diferentes sectores de la sociedad están compartiendo sus ideas y sus experiencias para tratar de mejorar la educación en sus aspectos fundamentales, sus tres pilares fundamentales, ¿no? Calidad, equidad y pertinencia, ¿no? O sea, que la educación que se imparta sea una educación que sirva para formar mejores ciudadanos, no solo en la parte de productiva, sino también en la parte social y en la parte política, ¿no? Panamá tiene grandes deficiencias en ese sentido.
Entonces, ¿en qué consiste realmente este movimiento y cómo puede tener esta eficacia en la educación?
Este movimiento está dirigido por un grupo que siempre ha mostrado preocupación por el tema de la educación y ahora inicia una campaña que es la que mencionaste, en donde líderes en diferentes sectores de la sociedad panameña, personas reconocidas por la sociedad panameña, expresan la importancia que le conceden a la educación y cómo ha sido un instrumento en su vida para lograr la posición que tienen, ¿no? Por ejemplo, una de las personas que hace esta declaración es Olguita Sinclair. Nadie puede desconocer el éxito que ha alcanzado.
¿Cómo no?
Y ella indica que una gran parte ha sido precisamente a esa educación que recibió y lo reconoce públicamente, ¿no? César Barría, este nadador que nos ha hecho...
Claro.
Llevado el nombre de Panamá internacionalmente, Roberto Brown, deportista, Iván Donoso, periodista, que también destacado, trabajó por un tiempo en CNN, Jenny Anensen, también periodista, Jordi Alvarado, que es ganador del concurso Canta Conmigo, jovencito.
¿Cómo no? Lo conozco.
Muchos valores.
Un muchacho con un futuro que puede ser, bueno, fantástico.
Así es, ¿no? Y que indica cómo la comarca, que siempre se ha considerado
aislada,
abandonada, puede producir líderes que van a contribuir al desarrollo.
Con una buena formación, por supuesto. Es que las oportunidades deben de ser iguales y son iguales, no importa color, tamaño, raza o del individuo. Exacto. Si tú tienes las oportunidades en el mismo lugar, todas juntas, no hay por qué echar a un lado esta esta gran información. Así es que es importantísimo este asunto. Oiga, un paréntesis para la audiencia, que estábamos viendo con don Juan Planels un cuadro que ha pintado el don Rodrigo Correa, a quien admiramos mucho, porque cuando Juan llegó a la estación nos dijo que él notó el cambio, porque ha tenido una remodelación la estación de hace unos días para acá, ¿verdad, Juan?
Así es.
Entonces, no sabía que Cañita pintaba y Cañita también tiene este don artístico, que felicitamos mucho, ¿no?
Bueno, estoy esperando una exposición para poder ir a admirar todos los cuadros que tiene.
Yo le voy a decir eso, se le va a transmitir de una vez el mensaje.
Y él es otro ejemplo de líder social que seguramente reconoce la importancia de la educación. El tema aquí central, Adelita, que tú conoces, es que muchas personas en Panamá, sobre todo padres de familia, no le dan a la educación la importancia que tiene. Y ven cómo sus hijos abandonan la escuela. Tenemos un grave problema de deserción escolar en la media, gravísimo. La gran mayoría de los estudiantes no continúan hasta recibir su título de media. Y queremos que los padres entiendan que ese es un instrumento indispensable para lograr el desarrollo personal de sus hijos, ¿no? Que después lo agradecerán.
Parece aún más riesgoso que el sistema no tiene una idea de qué pasa con estos jóvenes de la media que abandonan el sistema, porque estos muchachos podrían con mucha suerte ingresar en un curso técnico que les ayude a ganar unos dineros rápidos, más bien prontos, antes de entrar o terminar, o simplemente pueden ser víctimas del pandillerismo, del crimen organizado o de otros hechos del mal vivir, que para también consumar la necesidad de dinero llevan a la casa, no importa de dónde provenga o de qué estilo se forme, ¿no?
O entrar a ese grupo de los ninis que ni trabajan.
Que ni trabaja ni estudia, por supuesto. Entonces, eso, ¿qué vamos a hacer con eso, don Juan? El problema es grande, es 45% de estos jóvenes que acaban la media y se quedaron.
Eso es gravísimo, es la juventud, es del grupo de donde esperamos los cambios que puedan darle sentido a todo este desarrollo que estamos teniendo. Y como tú bien dices, tenemos una gran debilidad en el sistema de educación técnica. No se le da la importancia que tiene, se considera como una educación de segunda, cosa que es un grave error. Panamá necesita muchos técnicos. Este es uno de los pocos países del mundo donde hay más profesionales que técnicos. Mm. Las cifras de la Contraloría te indican que por cada 3 profesionales hay un técnico, cuando debiera ser a la inversa. De modo que en las empresas una de las grandes deficiencias que existen es que no hay los técnicos necesarios para llevar adelante el trabajo. Y en esa área es donde hemos tenido que echar mano muchas veces de obreros extranjeros que vienen a Panamá y que encuentran una forma de vivir aquí en nuestro país, ocupando el espacio que de hecho le corresponde a los panameños que han nacido en esta tierra y que son los que deben aprovechar la riqueza que tienen para su beneficio, ¿no? Entonces no tiene sentido que nosotros no estemos dándole la formación que permitiría integrar a estos jóvenes en todo este proceso de desarrollo económico que estamos experimentando.
Yo veo que esa es una queja recurrente por parte de las empresas, pero al mismo tiempo no sé cuál podría ser la mejor idea para solucionarlo en corto tiempo que traer mano de afuera.
Bueno, tenemos que fortalecer el Instituto de Formación Profesional y Técnica. Ese es un compromiso, lamentablemente. Lo que estamos viendo, y lo digo desde mi perspectiva, o sea, ya en la época en la que yo estuve dirigiendo el INADE se hizo un recorte al presupuesto y eso se ha mantenido como una política, y ahora mismo tenemos un presupuesto que es 5 veces menor que el que tiene nuestro vecino país Costa Rica para el Instituto de Formación Técnica, el INA, ahí en Costa Rica.
¿Por qué se había cortado el presupuesto de esto, don Juan?
Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Originalmente alegan que existe una baja ejecución, pero esa baja ejecución se debe en gran parte a que no se le da importancia dentro de la estructura de gobierno a este tema. No se le apoya en sus programas. De modo que la alternativa debiera ser precisamente fortalecer los programas y no recortarlos. Yo siento que esa es una deuda que tenemos. El Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo en la media profesional y técnica, pero lo que necesitamos no son técnicos que tengan una formación que reemplace a la media, sino personas jóvenes que ya han pasado la educación media y que entonces adquieren una educación técnica postmedia. No estamos vinculando esa educación con la universidad, no estamos reconociendo los créditos que estos estudiantes reciben, estas asignaturas que toman, uh-huh. y se les cierra el camino, es como un callejón sin salida. Entonces esto hace que muchos estudiantes no vean esta alternativa y por lo tanto sea difícil ejecutar los planes que tiene la institución.
O sea, los jóvenes que toman este tipo de carreras técnicas no son revalidadas en lo absoluto en la universidad.
No lo son. Este tipo de educación en Panamá, por un defecto en la estructura del sistema educativo, considera la educación técnica que se imparte en este instituto como no formal y no regular, cosa que es un error. Evidentemente cursos específicos que de repente no merecen que sean reconocidos para el camino universitario. Se me ocurre que un curso para hacer tembleques. Pero junto a eso, la institución tiene programas de formación que a veces duran hasta año y medio. Y estoy pensando en soldadura especializada. Uh-huh. O en plomería también certificada. Y estos programas no son reconocidos por las universidades y por lo tanto el que los toma no tiene oportunidad de regresar a la universidad con ese camino.
O sea, que puede quedarse como tal toda su vida.
Eso es así.
Sin subir adelante, a menos que se interese por pasar 4 años en la universidad y hacer una carrera, que tal vez eso sería, según las estadísticas, muy improbable.
Así mismo es. Esa es la situación que se da y eso no hace atractivo los cursos de formación técnica, sobre todo entre aquellos que piensan que pueden en algún momento ir al ambiente universitario. Y eso limita enormemente la participación en los cursos. Además, hay una visión general de que esa es una educación para el que no puede seguir en la escuela.
Exacto. Es como la alternativa.
Así es. Y eso es un grave error. Hoy en día la sociedad reclama técnicos bien formados y ganan muy buenos salarios si tienen una buena formación, que ese es otro tema en el que tenemos que entrar, la calidad de la educación que se imparte. Ahora el CONIAUPA, que es el consejo que está atendiendo ahora mismo la calidad en la educación universitaria, discute la posibilidad de entrar también en el campo de la formación profesional y técnica y establecer los parámetros que garanticen la calidad de esa educación, entendiéndola como una alternativa de educación superior. Esto puede ser que represente un empuje para que se le dé a esta educación el nivel que corresponde y que requiere.
Pero ¿cómo se puede hacer de esta forma? Es decir, ¿cuál puede ser el entronque que haga este grupo para que esto impulse después de tantos años?
Bueno, la educación posmedia, uh-huh. profesional y técnica, es una educación superior y por lo tanto debe estar sujeta a los requisitos de calidad que establece, en este caso, el CONEAUPA. De modo que habrá que revisar los planes de estudio en estas instituciones, similar a lo que se está haciendo en las universidades, hacerlo también en los institutos de formación profesional y técnica.
Para entrar después a las universidades.
Para poder reconocer.
O sea, para incorporarlo y evitar esa falencia.
Establecer lo que se llaman puentes o pasarelas, que le permitan a los estudiantes pasar al sistema universitario después que han ya tenido una experiencia dentro de la formación profesional y técnica, siempre y cuando cumplan con los requisitos de calidad que se le exigen.
Y en estas carreras, ¿cuáles son las que podrían tomar estos técnicos, pues que podrían incorporarse a la universidad? ¿Y qué tanta demanda cree usted que puede haber en eso?
Bueno, mucha. Nosotros iniciamos hace algunos años un programa en agrimensura.
Ajá.
en donde por un convenio con la Universidad de Panamá, y fue la primera y única experiencia que conozco que se ha hecho en este sentido, se le reconocía los créditos a los estudiantes que seguían este curso de agrimensura y podían después ellos pasar a recibir una ingeniería civil, por ejemplo. Uh-huh. Hay cursos en soldadura, cuando el resultado final es una soldadura certificada internacionalmente.
Y también puede ser bajo el agua para el canal de Panamá, también, importantísimo.
Así es, y ese es un área en donde hay buenos salarios, donde hay grandes necesidades, de modo que es como un camino cierto a la posibilidad de desarrollarse personalmente el estudiante y desarrollar a su familia.
¿Estos sí están reconocidos internacionalmente, don Juan?
Cuando son certificaciones internacionales, se traen certificadores de otros países. Por ejemplo, en el caso de soldadura de la American Welding Society, que es la asociación casi mundial que certifica la calidad de los soldadores. Ajá. Y el que tiene esta certificación es reconocido internacionalmente, ¿no? Y puede ir a cualquier país y se le reconoce esa competencia, ¿no? Ese es otro tema importante de cambio en educación. Basar la formación en las competencias, o sea, en que muestre el estudiante que ha adquirido aquellas competencias, aquellas habilidades, aquellos conocimientos que le permiten desarrollarse al más alto nivel de calidad en su profesión.
Bueno, allí estaríamos hablando de una competitividad extraordinaria del país, si logramos esta certificación, por así decirlo, como muchas otras que tienen las empresas, la ISO X, la ISO 9000, la ISO 2000, o sea, de todos los números que hay para diferentes objetivos, porque cada una tiene una clasificación interesante que les ayuda a posicionarse como cualquier empresa de su especialidad en el mundo. Sería algo similar a nuestras carreras y quienes las desarrollan en ese sentido, ¿no?
Aquí se hizo una experiencia y existe todavía de formación técnica en las universidades.
Sí.
De modo que algunas universidades ofrecen, junto con su programa de licenciatura, un programa de formación técnica. Lo que pasa con esta alternativa es que la universidad tiene un ambiente más académico, menos práctico, menos vinculado al ejercicio mismo del trabajo que los institutos de formación profesional y técnica. De modo que en muchos casos el joven que tomaba estos cursos, cuando salía, no tenía las competencias.
Bueno, es como cualquier carrera que cuando uno estudia en la universidad, la otra universidad, la de la vida, es la que te ayuda y la experiencia te ayuda a entender la teoría que tú agarraste en la uni.
Todavía tenemos una educación muy académica, muy libresca, cuadernesca, ¿no? Poco práctica. Los laboratorios, por ejemplo, en la escuela no tienen el nivel que garantice que reciben una educación práctica pertinente. Esa es un área que tenemos que desarrollar. No parece que eso va a ser a corto plazo. Y tenemos la alternativa de estos institutos de formación profesional y técnica, que esa es su función.
Entonces, ¿cuántos muchachos están graduando, por ejemplo, del INADE ahora?
Bueno, entiendo las últimas cifras que he escuchado, que andan alrededor de 100,000, pero muchos son cursos pequeños que no necesariamente constituyen programas integrando varios de esos cursos. Hay una gran cantidad, por ejemplo, de cursos de inglés muy, muy apropiados, muy necesarios, pero como tal de ahí no salen certificados en el uso del idioma inglés, ¿no? O sea, de modo que ahí hay que considerar esa alternativa.
O sea, salen con el básico.
Salen con el básico, les da una buena formación inicial y los ayuda a entenderse y a tener mayores conocimientos del idioma, pero no necesariamente son especialistas, ¿no? Entonces, muchos de estos cursos en computadoras, por ejemplo, cursos aplicados de Excel, de Word, ¿no? De la hoja electrónica uh-huh. o del documentos, manejo de documentos, textos. Y estos cursos son los que tienen mayor popularidad. Y por eso hay una gran cantidad de egresados. Pero junto a eso hay una gran cantidad también de jóvenes que a través de esta institución reciben una formación de más largo plazo que los capacita perfectamente para ser líderes en su profesión. Pienso en plomeros, por ejemplo. Uh-huh. El plomero, si al final logra una certificación internacional, ¿no? Nosotros hemos estado familiarizados en Panamá con esto porque en el área del canal, con la administración norteamericana y ahora se ha continuado, se emplea para trabajos de plomería lo que se llama un maestro plomero,
ah.
¿no? Un master plumber. Uh-huh. Ese individuo, después que ha recibido sus competencias, pasa unos exámenes de idoneidad y eso los autoriza a hacer diseños y firmar planos en plomería, cosa que representa una muy buena alternativa, ¿no?
Uh-huh. Y estos, ¿pero ese examen es de acá y lo imparten las autoridades internacionales o cómo se hace eso?
Generalmente se traen técnicos internacionales para que apliquen el examen en Panamá.
Uh-huh. ¿Y cada cuánto ocurre eso?
Normalmente anual, una vez al año se traen esos técnicos y aplican los exámenes y algunos son certificados. Esto se ha hecho, por ejemplo, por necesidades en ampliación del canal, en el proyecto de ampliación del canal se ha hecho con los operadores de equipo pesado. Ellos reciben un entrenamiento largo, porque no es solo aprender a usar el equipo, sino también algo de mantenimiento.
Ajá.
¿no? Y de seguridad en el manejo del equipo. Y esto constituye un programa. Y ese programa se puede certificar internacionalmente. De modo que el joven, una vez que termina, recibe un certificado que le permite no solo ser reconocido como operador de equipo pesado en las empresas que están haciendo ahora los trabajos en ampliación del canal y otros, sino que internacionalmente puede servirle claro. como una...
Para otros proyectos internacionales.
Como una carta bueno, de presentación.
Pero eso es una ventana fantástica. Ahí sí veo que hay una oportunidad equitativa y hasta incluso mucho mejor de la que otra persona podría adquirir. Un abogado para poder trabajar en los Estados Unidos tiene que fajarse el buen examen del board.
Así es.
Igualmente un dentista.
Un ingeniero,
cualquier especialidad. O sea, con esta certificación, carambas, es un gran avance que le pueden dar a estos plomeros técnicos. ¿Cuánto tiempo se pasan estas gentes en el INADE, por ejemplo? Porque
programas,
ahí se ofrece, ¿no?
Programas sí. como estos, un año y medio pueden ser una medida, dependiendo lógicamente de la intensidad en que el estudiante tome los cursos que integran el programa. Pero se garantiza una calidad que es importante para el ejercicio de la profesión. Y hay que distinguir, como tú bien dices, entre uh-huh. lo que es la idoneidad y lo que es el título. Uh-huh. Tú puedes recibir un título después que tomas tus asignaturas académicas, pero ese título no necesariamente garantiza que tú puedes ejercer la profesión. Uh-huh. Y por ello, como bien dices, en otros lugares se aplican exámenes de idoneidad, que tú debes tomarlos como una reválida, y si los pasas, entonces puedes firmar planos o puedes certificar el trabajo que haces en el área en la profesión que has escogido.
Claro, no, y además que sigue dándote mucho de qué hablar. Don Juan, qué interesante, me gusta mucho conversar con usted. Me encanta que podamos abrir este tema a la discusión pública porque tenemos dentro de nuestro recurso humano hay gente valiosísima. Mire, yo me he dado cuenta de muchas personas que me siguen en el Twitter, @AdelaSaltiel, la cantidad de profesionales y de gente con mucha aspiración y con mucho talento para salir adelante. Y de igual forma veo en los estudiantes y en los jóvenes esa necesidad de esponja para aprender y triunfar en la vida, porque imagínese que usted está hablando de desarrollo económico y de bonanza y crecimiento y de millones, y usted se ve totalmente impedido de ese futuro grandioso que le están pintando y de esa bonanza. Bueno, ¿dónde, a dónde busco? ¿A dónde voy? A ver, ¿quién me va a dar el dólar? Que no sea mendigando o rogando o regalando. Pero hay que poner de la parte de uno y hay que sacar la fuerza y el valor para ponerse a hacer un trabajo de perseverancia, porque ¿por qué nos falta eso a veces?
Bueno, el tema...
¿Por qué nos falta esa iniciativa de trabajo muchas veces?
Tema de la educación, no solo en la parte de la formación de competencias para el trabajo, sino también en valores. Yo creo que esta educación nuestra no es motivadora, no muestra caminos. Nos hemos quedado rezagados por décadas en una educación que se limita a escuchar las clases magistrales que da un profesor, a basarnos muchas veces en la asistencia, no insistimos en la formación de las asignaturas básicas. Y todo esto ha generado ese ambiente en donde la educación no es prioridad. Por eso tiene importancia para nuestra forma de ver el tema de la educación esta campaña en donde estos líderes panameños que han alcanzado el éxito le dicen al resto de la comunidad que eso lo han logrado gracias a la educación que han recibido y a la educación que han sabido aprovechar. Muchas veces no mostramos todas las posibilidades que tenemos frente a la educación y no todos estamos en capacidad de descubrirlas. Exacto. Si no nos las muestran. Aquí, por ejemplo, se hace muy poca orientación vocacional. Los jóvenes no saben las alternativas que existen.
O no saben para qué son buenos.
Así es.
Y acaban haciendo el trabajo o la profesión de moda. Bueno, de abogado. ¿De qué otra cosa aquí es muy común? O sea, se buscan las profesiones que más condensadas están, que menos necesidad de mano de obra hay, y además salen de ahí y quedan esperando, ¿ahora qué hago? Con los brazos cruzados, porque está saturado. Entonces, no está bien. Falta esa parte y creo que es importantísimo implementarla. Gracias, don Juan. Muy importante lo que nos dice y siempre está bienvenido. Este es su casa. ¿Cuándo va a venir ahora con el sombrero del director de APEX?
Ah, bueno, con mucho gusto.
Presidente de APEX, ¿no?
Presidente de APEX, sí, la Asociación Panameña de Exportadores.
Quiero que venga con ese sombrero la próxima.
Con muchísimo gusto, Adelita, me encanta estar contigo y con todos tus...
Al contrario. Ay, gracias, don Juan Planels. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, diputado?
Buenos días, ¿cómo está?
¿Cómo le va, diputado? Anda en el top ten.
¿No? Ojalá.
Ay, cómo que ojalá. Como que ojalá, diputado Jorge Alberto Rosas, está con nosotros en Hora 9, acaba de llegar, y el tema, obviamente, usted lo conoce, es el de las reformas electorales. Este tema que nos está teniendo en esta mañana, bueno, van a seguir en esta semana las discusiones. Hay un reporte de minoría que va a presentar el diputado Jorge Alberto de Rosas hoy a las 11 en el Pleno. Igualmente va a continuar este debate porque está en segundo, ¿no?
Hoy a las 11:30 vamos a presentar en Secretaría, que es el lugar donde se presentan los informes de minoría, el mismo, señalando importantes observaciones del proyecto de ley que presentó el diputado Abraham Martínez por la bancada de Cambio Democrático y que pretende modificar el código electoral. En primer lugar, hay que señalar que el proyecto de ley omite, evita, no toca, le sale huyendo a los topes de campaña, a la procedencia de las donaciones, a la apertura de cuentas bancarias de los candidatos, temas que habían sido incorporados en la iniciativa que había preparado el Tribunal Electoral.
Diputado, me va a disculpar que yo lo interrumpa en este tema, que me parece a mí también crucial, así como usted lo está poniendo. Yo soy de las personas que desde que empezaron las reformas he estado mencionando, ¿y por qué no incluyen esto? ¿Y por qué estos únicos 4 puntos? ¿Qué tienen de importante estos 4 puntos que son tan necesarios para reformarlos de entre los 100 y pico? Pero ustedes ahora que están en el poder de hacer que se cuenten este tipo de inclusiones, ¿por qué no proponen que se hagan esos topes?
Es decir, las diputados,
eso no significa que ustedes van a avalarlo.
Por eso es lo que lo estamos señalando en el informe de minoría, ajá, que estos temas no se están incorporando.
Y que se incorporen, por lo tanto.
Y que tienen que ser incorporados. Pero el problema es que la reforma electoral no está atendiendo a los intereses de la sociedad, está atendiendo a los intereses de cambio democrático. Las únicas reformas que tienen alguna opción de ser incorporadas y aprobadas son las que le interesa a cambio democrático.
Esto va a pasar ahora a segundo debate, en pocos momentos. En esta oportunidad, ¿cree que haya apertura por parte de la comisión de la señora Dana Castañeda, quien la preside, para poder incluir esto?
En mi opinión, bueno, ya no corresponde a la comisión.
Ah, verdad, corresponde, sí, ya al, el segundo debate cambia, ¿verdad?
Al pleno.
Es correcto.
Y si hubo reticencia en la comisión, hay que señalar que quizá haya más reticencia en el pleno. Uh-huh. Otro tema importante que se está omitiendo o se está dejando a la libre es que las campañas sucias se están permitiendo sin reglamentación, sin fiscalización del Tribunal Electoral hasta el 4 de noviembre del 2013, porque al señalar que las únicas propagandas que se consideran propagandas políticas son las que se hacen después del 4 de noviembre, le está dando una carta, un cheque en blanco a estos creativos del Partido Cambio Democrático a seguir haciendo campaña sucia sin fiscalización del Tribunal Electoral.
Hay precedentes en este ámbito con respecto a la actuación del Tribunal Electoral y las campañas. Hace poco sacaron una de las campañas sucias que supuestamente había.
Pero ahora se
y
está
creo
modificando,
que acá es de parte y parte, ¿no?
Ahora se está modificando esta norma.
Mire, diputado, yo creo que es hora de firmar un pacto moral y ético, pero serio, entre los políticos. No por ustedes, por la descalificación que pueden caer entre la ciudadanía.
Es que yo lo que apunto a la dirección que usted está indicando, evidentemente los hechos están demostrando que Cambio Democrático no está interesado en un pacto ético. Lo que quiere es seguir haciendo lo que hizo en la campaña anterior, de una campaña sucia, una campaña de denigrar, una campaña de atacar a la persona sin fundamentos fuertes de por qué deben votar por mi candidatura, sino más de atacar al contrario. Estos son dos importantes elementos que vamos a señalar en el informe de minoría. Hay otros puntos.
¿Qué pasa después de presentar el informe de diputado?
Cuando inicie el proyecto, la discusión del proyecto, nos tocará a nosotros sustentarlo en el pleno y tendremos media hora para sustentarlo y 15 minutos cualquier diputado que quiera comentar sobre este informe.
Déjeme recibir al diputado Abraham Martínez, que está con nosotros por parte del gobierno. Parece justo poder tener a ambas partes. Diputado, buenos días. Vicepresidente de la Asamblea también. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Adelita. Muy buenos días a ti y a todos los que están en la cabina.
Bueno, aquí está el diputado Jorge Alberto Rosas, que está con nosotros. Nos dice que va a presentar hoy un informe de minoría en el que se puedan incluir los topes de campaña con respecto al tema de las reformas electorales, claro, y algunas otras sugerencias. ¿Habría posibilidad de que esto ocurriera, diputado?
Es exactamente eso lo que es parte del debate. ¿Qué? Ese es el debate y eso es lo que es la vida parlamentaria. No en lo que nos querían encajonar un grupo de la sociedad civil y lamentablemente con el apoyo de los magistrados del Tribunal Electoral. encajonada en la Asamblea a que me tomas el paquete, o me lo rechazas o me lo tomas todo. Eso es vida parlamentaria, ese es el debate, eso es hacer vida como Asamblea Nacional y trabajar en la producción de las leyes de la República, discutiendo los proyectos ampliamente. Y yo creo que es bienvenida la iniciativa de cualquier parlamentario en la Asamblea Nacional que se plantee entrar al debate con propuestas,
claro, inclusive con ideas. Si me permite, fuera del planteamiento de fachada que hace el diputado Martínez, en el proyecto de ley presentado por él no se toma ninguno de estos elementos que fueron importantes en el proyecto de ley 292. Lo único que pretende, lo único que pretende el proyecto de ley es atender los intereses de Cambio Democrático.
Diputado Rosa, disculpe. Dígalo, diputado Abraham, no pierda la calma, diputado, dígame.
Yo le escuché muy bien, él es muy irrespetuoso y atrevido. Esta es mi libertad como diputado de presentar la iniciativa que yo considero como la libertad de él, presentarla que él tome a bien. Pero no puede delimitar mi libertad o ampliar las libertades que yo no quiero hacer uso. Me parece que es una falta de respeto, yo creo que podemos hacerlo todo en el marco del respeto. Yo creo que siempre he sido un caballero como el diputado Rosa y exijo el mismo respeto como caballero.
Lo tendrá, diputado Abraham. Una pregunta.
Pero es un incontrovertible que la iniciativa presentada por Cambio Democrático omite estos temas importantes que estaban en la iniciativa del Tribunal Electoral. Pareciera que Cambio Democrático no quiere discutir los topes de campaña, no quiere limitar el dinero que se le da a las campañas electorales, no quiere que se tenga que abrir cuentas bancarias especiales para sus candidatos, porque dejaría rastros de dónde provienen estos dineros.
Pero, diputado, ¿sería una posibilidad que esto ocurriese?
Mira, yo lamentablemente hay diputados que se llaman diputados no quieren. No quieren, que significa cambiar nada en el país. Defienden el status quo. Bueno, esa es la misma libertad. Yo respeto que ellos quieran quedarse como estamos. Yo pienso que hay cosas que cambiar. Yo pienso que se puede hacer mucho por el país en positivo. Pero en negativo yo creo que difícilmente se logra hacer algo hasta en la vida particular uno mismo.
Bueno.
Y es para una gran oportunidad en el país para discutir cosas. Y por eso le digo que bienvenido al ruedo del debate parlamentario.
Pero, vamos, diputado, vayamos más allá de la discusión. ¿Hay posibilidad de que se acojan estos artículos que puedan entrar en esta modificación?
Yo no te puedo hablar a ti por la voluntad mayoritaria de los diputados que están en la Asamblea Nacional. Yo te puedo hablar a título personal de mis consideraciones sobre el tema. Y yo soy de la opinión que todo lo podemos discutir porque la voluntad está en la libre expedido de los diputados y está en una cosa que el diputado Rosa la conoce mejor que yo, que es la autonomía de la voluntad. O sea, yo no puedo meterme en la autonomía de la voluntad de cada parlamentario, que como derecho parlamentario es una cada uno de ellos. Si él logra convencer a la mayoría de los diputados con su argumento, si él presenta sesudamente y razonadamente la necesidad y conveniencia políticamente en este momento de instruir todos los temas que quiere, bienvenido, pero ese es el trabajo que él tiene que hacer.
Mire, evidentemente el proyecto de ley atiende exclusivamente a los intereses de Cambio Democrático. No fueron incluidos. El diputado Abraham Martínez señala que se pueden discutir, pero la bancada mayoritaria de Cambio Democrático, si no quiere aprobar estos temas importantes en la legislación electoral, no van a ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Nosotros podemos traerlos a la discusión, pero sin la voluntad de Cambio Democrático, que lo único que pretende es hacerse un traje a la medida para permitirle, por vía de ley y no por votos, la reelección de los diputados tránsfugas, es imposible incluir estos temas de transparencia que estaban incluidos en el proyecto de ley 292 y que Cambio Democrático los ha echado al cesto de la basura.
Diputado Martínez.
Lamentablemente, con una paranoia como esa, ¿qué se puede discutir? O sea, yo creo que hay que, es lo que dicen los epítetos, que si es un traje a la medida, dime por qué es un traje a la medida, explica por qué es un traje a la medida, pero no venga con el discursito ese ya trillado, de que es un traje a la medida. O sea, importantes personalidades del foro han reconocido que hay avances significativos en la materia que estamos normando ahora. O sea, ¿por qué estar de espalda a la realidad y seguir con frases trilladas y gastadas y vacías? Yo pienso que hay una excelente oportunidad para poder hacer las modificaciones que correspondan dentro del marco de lo que ya tenemos. Lo que quedó claro, que 130 artículos que pretendía casi hacer un código nuevo, no hubieron condiciones políticas para ponernos de acuerdo. Eso no significa que vamos a hundir toda la reforma. Yo creo que hay cosas importantes que apuntan a darle más poder al ciudadano. Más poder al ciudadano en contra de la práctica politiquera de los partidos de antaño, de componenda a niveles de...
Hay que recordar.
Politiquería de pueblo, donde independientemente
para que quede clara la actitud demagógica de cambio de
gobierno. De la política en los pueblos pequeños de nosotros. Lamentablemente,
para que quede claro
la
actitud demagógica de cambio de
gobierno. Uno por uno, el oyente me entiende.
El país ese que usted conoció y la tradición familiar suya son los gamonales de la política en los pueblos pequeños de nuestro país, llegando a componendas con cuantos partidos podían lograr. Ya está pasando ese país y hoy hay otra realidad política y el ciudadano tiene hoy la posibilidad de tener mucho más poder con su voto y mucho más poder con su libertad de elección. Lamentablemente hay quienes se quieren quedar en las componentes políticas electorales del pasado por las cuales tuvieron el privilegio de ostentar cargos de representación, por ejemplo en el Oriente Chiricano. Hombre, hay que modernizarse y cambiar con la vida política, diputado.
Bueno, pero a ver,
claro, la demagogia que está haciendo Cambio Democrático. Cambio Democrático quiere hacer ver que ahora va a permitir la elección de los candidatos independientes a presidente y que le está poniendo el 1%. Falso.
¿Qué?
Falso. En el proyecto de ley 292, elaborado por el Tribunal Electoral, en el artículo 66, que incorporaba el artículo 243, B, del Código Electoral, señalaba de manera clara que para la candidatura independiente se requeriría el 1%. Esa en la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Hernán Delgado, de Cambio Democrático, que lo eleva a 4%. Y ahora,
o sea, al final,
porque quieren darle, un caramelo a la sociedad civil para poder meter los camarones para la reelección de los tránsfugas, entonces están diciendo que lo van a bajar a un 1%. Fueron ellos, Cambio Democrático, el que subió de 1 a 4% por encima del consenso de la sociedad civil y de los partidos políticos.
Don,
usted está hablando sobre hechos pasados.
Diputado, ¿cómo va a quedar entonces
la realidad política aquí, Jorge? Política
estamos hablando de los hechos.
Yo no
estoy haciendo calificaciones de que si es gamonal
diputado
o no es gamonal.
Diputado Rojas, vamos a hacer uno por uno. Diga Martínez.
Hablemos de las realidades políticas concretas hoy presentes. Hoy la realidad política es que la propuesta del proyecto de ley plantea un 1%. Lo que pasó es historia pasada. Hoy estamos hablando de lo que es real políticamente. Además, yo no sé cuál es el problema del diputado Rosa. Yo no sé cuántas veces él ha ganado en el circuito de Oriente Chiricano con un solo partido político. Él siempre tenía que ganar con apoyo de varios partidos políticos. Es una realidad política. ¿Y cuál es el problema con eso? O sea, está bien, es normal que usted quiera que la ley electoral lo beneficie usted particularmente y se permitan las componentes de partidos políticos. Usted tiene la posibilidad de salir
diputado,
como diputado allá.
Una pregunta, diputado. ¿Este se va a considerar el porcentaje de los independientes que vaya a 1 o a 4%? ¿Cómo está plasmado 1%, en el documento?
La propuesta es 1%, y si fuera por mí, eliminaba hasta el 1%.
O sea que cualquiera se podría meter.
Yo creo que ese es un derecho constitucional que le corresponde a cualquier ciudadano
en 1%.
Que cumpla con la Constitución de la República.
Entonces sí está en 1%, no en 4%, diputado.
Está en 1%,
la propuesta que salió del Tribunal Electoral era 1%.
Si fuera por individual, eliminaba hasta el 1%.
La discusión de ese proyecto de ley se subió a 4%.
Pero ahorita mismo está en 1%.
Eso demuestra la actitud demagógica de Cambio
Pero
Democrático.
Pero está en 1%
primero
en el documento.
Primero la subieron a 4% y ahora la bajan a 1%.
Diputado Abraham Martínez, voy a hablarle a usted personalmente y también como vicepresidente del Parlamento. ¿Usted estaría de acuerdo en incorporar los artículos del informe de minoría que se están presentando, por ejemplo, los topes a las campañas, la apertura de cuentas bancarias especialmente para las campañas?
Mi primer deber como diputado de la República que pertenece a una bancada dentro de la Asamblea Nacional es ponerme de acuerdo con mi bancada. Una vez mi bancada toma decisiones, yo sencillamente me sumo a las decisiones de mi bancada. Yo no puedo, contrario a lo que primero discuta mi bancada, acuerdo de mi bancada, llegar a acordar nada con una bancada minoritaria. Esa es la lógica del desarrollo político y es lo consecuente cuando uno es miembro de una bancada de un partido político.
Bueno, pero obviamente...
Evidentemente Cambio Democrático ha dicho que no le interesa la transparencia en los fondos de campaña.
¿Eso lo está diciendo usted?
Bueno, a mí me interesaría conocer la opinión suya, como Abraham Martínez. Yo me imagino que una vez que usted converse con la campaña, con el equipo, el colectivo, podrá variar su opinión. Pero de primera impresión, ¿qué le parece a usted incluir esto?
Yo, en mi primer lugar, mi primer deber es conseguir que los deseos que todos tenemos, primero que esos deseos sean realistas, y si realmente son viables.
Parece entonces, muy viable que tenga un tope de campaña.
Lo primero que es la viabilidad del tema. Yo no sé si en la dinámica de la discusión hay condiciones efectivamente para poner un tope, no lo puedo decir en este momento. No sé si efectivamente al calor y la dinámica de la discusión y a entendernos podríamos llegar a algún tema sobre este tema. Pero te quiero decir una cosa, si en caso tal que llegáramos a un acuerdo sobre el tema, tenga la plena seguridad que el diputado Rosa y otros más tienen una batería de 10 cosas más para decir que ahora queremos esta y ahora después queremos la otra. No importa las cosas que se puedan ir agregando al proyecto. El problema es torpedear el proyecto, descalificar el proyecto, y te lo aseguro con toda plenitud de que discutimos este tema y se le incorpora y él tendrá 10 más para ponerlo.
Gracias, diputado Martínez.
Porque no me está trabajando.
Tengo que cerrar el programa. Diputado Martínez, gracias. Muchas gracias por la disposición y por la disponibilidad. Siempre muchas gracias, diputado Abraham Martínez. Diputado Rosas, tiene 2 segundos para cerrar, porque ya.
Vuelvo y nosotros decimos, esta iniciativa tiende a buscar solamente los intereses de la bancada de Cambio Democrático, y en los circuitos plurinominales lo que pretende es que con una minoría elegir la mayoría de diputados, con minoría de votos elegir el 100% de los diputados en La Chorrera, el 60% en San Miguelito.
Bien, gracias por todos los tweets también que nos han llegado, @delasaltiel, muy amables por sus intervenciones. Qué tremendo pleque-pleque vía telefónica entre Martínez y Rosa se formó. Es importante que se realce el papel del INADE, hablándole de educación en las comunidades, SPEC, las zonas rojas, especialmente los chinos, etcétera. Muchísimas gracias por sus tweets, @delasaltiel. Mañana a las 6 les espero. Buen día.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.